siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat, del Real Madrid, del Liverpool, ¿ok? Y del sindicato de los peloteros, además de los dueños que están negociando un posible contrato laboral. Hasta ahora no tenemos nada, pero vamos a hablar de eso dentro de poco. Con mucho cariño y mucha angustia, porque está lloviendo con mucho viento aquí en Miami desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Y tenemos en el productor, en el estudio, a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón, el bárbaro. Como dice él, el bárbaro de Gainesville, Florida.
El bárbaro del ritmo.
Así es. Me acompaña en el estudio A, mi socio, gran amigo y colega, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y, bueno, especialmente a todos en Cubita la Bella. El number one, famoso aquí. Déjame decirte que cuando él comenzó aquí, una de las primeras cosas que hice fue que me firmaron un autógrafo y tiraron una foto con él. ¿Sabes cuánto vale el autógrafo de Tony Simón?
$300.
No. 8 millones de pesos colombianos.
Pesos colombianos. Yo iba a decir, tú sabes que hay un país $2,000. En África, no sé si es Uganda o Zambia, hay un país que cogió todos los billetes de a 100 y le puso 6 ceros más.
Sí. No, en Venezuela, por ejemplo, sí, un bolívar son 2 cuoras. O sea, 2 millones de bolívares es un dólar.
Sí, sí.
Así que Tony es multimillonario. Multimillonario no, bimillonario en bolívares.
Así es, él es un bárbaro. Él es un bárbaro. Bueno, tenemos mucha acción deportiva. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas. Varias cosas que se están discutiendo. El balompié, fútbol, soccer, Champions League. El boxeo profesional con Edemio Navas González.
Perdió más Vidal.
Nadie es perfecto.
Sí.
En la segunda media hora, tenis profesional, baloncesto de la NBA y los sultanes del swing. Vamos a tratar de hacer contacto con Raúl Red Sox en la segunda media hora.
Y un cubanito que se quedó por México, un campeón olímpico de canotaje.
Correcto. Y además de eso, eso lo vamos a meter, ¿qué te parece? En la sección en la segunda media hora para comenzar,
claro,
la segunda,
claro,
media hora.
Claro.
Y también vamos a hablar de un medallista de oro ucraniano que en este momento está encerrado, tratando de ver si logra coger un fusil para pelear por su patria. La única medalla de oro que ganó Ucrania, sí, en los Juegos de Invierno.
Bueno, Pepito, también están ahí con el uniforme de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yo estoy en la foto con él por alguna parte, por aquí en internet. Vitaly Klitschko, su, sí, hermano Vladimir, correcto, que fue campeón olímpico en Atlanta. Y un muchacho que logró de forma sorpresiva la medalla de oro en el peso crucero en Londres, en las Olimpiadas en el 2012. Oleksandr Usyk, quien es el actual campeón de la división superpesada y fue campeón absoluto en el peso crucero, 200 libras. Así los es. Tres, como mencioné, empuñan armas allá en Ucrania. Y en el caso de Vitaly, es el actual alcalde desde hace más de 8 años de la capital de Kiev y un ex candidato presidencial de Ucrania.
Así es. Bueno, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Tony Simón que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Este era un fin de semana crucial en las negociaciones del béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Hasta ahora no hay acuerdo, pero sí se filtró las cosas que estuvieron negociando. Un reloj al pitcher de 14 segundos cuando no hay nadie en base.
No está mal.
No está mal.
No está
mal. 19 segundos si hay alguien en base.
Ver un partido de 4 horas y pico no es fácil, Pepito.
No es fácil. Si el pitcher tira a primera base, después de, vamos a decir que el pitcher tenga hombre en primera. y al séptimo segundo tira a primera base. El reloj para. Entonces el pitcher tiene de ahí en adelante 12 segundos para tirar al home plate.
Sí.
Y si pisa otra vez a primera, entonces tiene 11 segundos.
Lo que pasa, Pepito, que a lo largo de la historia de las grandes ligas, sobre todo a partir de la década del 80, 90 para acá, cuando ya los peloteros comenzaron a ganar, comenzó la danza de los millones. El Guajiro Peña, lamentablemente, no le tocó eso porque se retiró en 1975 cuando estaba con los Angelinos. De todas formas, su año fue bastante bueno comparado con el 58, cuando sí. El Cincinnati. Me dice Tony Simón que el Cincy le dio 4 pesetas al Guajiro. No, Tony. No, tampoco así. Le dio alrededor de $4,000 por temporada. Que Tony está muy triste con la bolsa de valores porque hoy perdió. Pero Tony, levanta, que yo creo que un par de años vamos a levantar en Dow Jones. Espera un par de añitos, a 23, 24. Y bueno, ya después de eso, Pepito, hemos tenido la posibilidad y con transmisión en vivo aquí en Radio Martí de ver partidos que han comenzado los domingos, por ejemplo, a las 7 de la noche y han terminado a la 1 de la madrugada. ¿Cierto o no es cierto?
Correcto.
5 o 6 horas.
Totalmente.
Demasiado tiempo.
Es más, yo narré un partido de temporada regular de los Medias Blancas de Chicago, donde el home team no batió en el noveno inning y fue de 4 horas.
Sí.
Y no llovió, no hubo pleito.
Fue rápido.
La otra cosa que se está discutiendo, Edemio, es terminar con la variante defensiva. Tener siempre 2 defensores a la derecha de segunda base y 2 defensores a la izquierda de la segunda base. O sea, no más el shift, como decía sí. Guajiro, no más variante defensiva. Esa es otra cosa que se está discutiendo. Ya no puedes poner a todo el mundo por la derecha o por la izquierda. Se está bateando
sí, sí.
Un
zurdo. En este caso mueven la gente para la derecha. Yo he visto torpederos que han jugado, bueno, el segunda base prácticamente detrás de primera base y el torpedero entre segunda y primera. Y el 70%, 75% de los rolling que conectan va por ahí, por esa zona, porque para eso están los estudiosos de las grandes ligas y saben por dónde va a batear el próximo
correcto.
Pero bateador, ¿no?
Se está negociando que puede estar pegadito a la segunda base cuando está bateando un zurdo. Okay, puedes tener a alguien pegadito a la derecha de segunda base, pero tiene que estar sí. Por lo menos a ese lado.
Sí.
Y mira, están poniendo ahora un partido donde hubo, mira, donde de Serie Mundial 1983, yo no sé por qué siguen poniendo ese partido, donde el pitcher, aún con corredores en base, bueno, en este caso se demoró bastante, pero lo que le quería decir, la zona de strike computarizada o robótica. Es otra cosa que se está discutiendo.
Es que hay lanzadores que entre lanzamiento y lanzamiento se toman demasiado tiempo y por eso
segundos.
Un partido dura 4 horas y pico.
Sí. No, pero si yo estuve en la Serie Mundial narrando este año que sin hombres en base habían pitchers que se demoraban 25 segundos entre
sí.
Lanzamiento.
Sí, es demasiado.
Okay. Y el juego ni siquiera estaba apretado, Edemio. Tú sabes muy bien cómo terminó la Serie Mundial, no estuvo apretado.
Claro. Okay. Ahora, en realidad, yo, bueno, hemos tenido durante muchos años, 3 décadas, de ver partidos en los estadios, ¿no? Es diferente cuando tú vas al estadio compartiendo con amistades, la gente tomando cerveza, conversando, haciendo chistes. Eso te entretiene un poco, ¿no? Y un partido de 4 horas se te va rápido. Pero cuando tú estás viendo un encuentro a través de la televisión, un partido que comienza 7:05 p.m. y son las 10:00 p.m. y tú al otro día tienes la tarde a las 4:00 a.m.
¿Eh? Sí, correcto.
Y empieza después el séptimo inning. Empieza un poquito que a cabecear, ¿no? Y por lo general no ves el encuentro. Y eso que está haciendo Grandes Ligas, yo estoy de acuerdo con él.
Yo también.
Al menos yo.
Otra cosa que quieren hacer, bueno, ya nosotros les dijimos que quieren una zona de strike computarizada o robótica. O sea, que no sea el umpire el que cante las bolas y strikes, sino una computadora, como en tenis, como en esgrima, como en muchos deportes. Edemio, ¿cómo tú ves la cosa ahí?
Sí, bastante bien.
Yo también la veo
bien,
muy bien.
Sí.
Y la última, el béisbol de las Grandes Ligas quiere 14 clubes en la postemporada en vez de 10. Ya tenemos 12, ¿ok? El sindicato dice que ellos estarían dispuestos a tener 12, pero el béisbol quiere 14.
Demasiado. Demasiado,
¿eh? Bueno, es que si vas a tener...
La mitad de los equipos van a estar en la postemporada.
Pero, o sea, ¿y por qué no 16? Así todo el mundo juega en la
sería
primera.
Sería el 57-58%.
Okay. Pero en baloncesto.
Bueno, la NBA sí, claro.
Sí, en baloncesto es así.
Sí.
Pero ahora, admito a lo que yo iba. Si tienes 16 clubes, entonces el mejor, el número 1 jugaría contra el número 8. El número 2 contra el número 7 en cada liga, por
supuesto. Una paliza del primero al octavo.
Bueno,
puede haber sorpresa. Los Marlins en el 97 y en el 2003 ganaron la Serie Mundial de Comodín.
No, los Marlins, Marlins hace dos años, con este sistema que hubo de pandemia de playoff, que si no, no hubieran estado en los playoffs, sí, eliminaron a los Cachorritos de Chicago. ¡En Chicago! Le ganaron dos partidos y los eliminaron.
Mira, yo vi la Serie del Caribe cuando Urquiola la ganó con Vegueros o Pinar del Río. Terminaron con igual récord, o sea, para 500, y fueron los campeones de la Serie Caribe. Cosas que pasan, suelen ocurrir estas cosas cuando hacemos estas reglas, ¿no? Pero un primero contra un octavo, Pepito, un 70-80%, yo creo que el equipo que ocupó el primer lugar durante toda la temporada regular debe ganar, ¿no?
Así es.
Como es lógico.
Pero quieren premiar a los dos mejores equipos de cada liga, dándoles en la primera ronda de los playoffs, que ellos esperen a ver, entre los otros que se maten, a ver quién les va a quedar para que ellos puedan entonces comenzar la serie con un departamento de picheo totalmente descansado.
Sí.
Bueno, día 98 del cierre patronal, todavía no tenemos contrato. Edemio, si mañana a esta hora no hay un contrato, yo me temo que el comisionado va a convocar una conferencia de prensa y va a decir cancelada la segunda semana de la temporada regular también.
Yo creo que sí, y si cancelan la segunda semana, la cosa se va a poner difícil, porque ya estamos hablando de que vamos a tener una serie, suponiendo que después se ponga de acuerdo, de 149 a 150 juegos. Los dueños no van a ganar. Van a dejar de ganar, pero los peloteros no van a recibir un centavo.
No,
porque
no
le pagan por cada partido jugado. Si Pepito Lagallo tiene un contrato de 2 centavos con los Yankees de Nueva York,
no.
Hablando hipotéticamente de 2 centavitos,
sí, pero
y no juegas 10 partidos, no, va a ganar esos 10 partidos.
Yo discrepo contigo en esto porque no todos los equipos tienen sus estadios. Es más, la mayoría de los equipos de grandes ligas no son dueños de su propio estadio. Y a partir del 31
tienen que pagar a Killer, sí.
Marzo, el equipo de Miami, los Marlins, el equipo de Tampa, el equipo de Oakland, el equipo de Pittsburgh, sí, el equipo de Cincinnati, todos tienen que pagar alquiler.
Sí. Y no tienen entrada. La nómina salarial es bajísima.
Correcto. Uh-huh. Pero te estoy diciendo, ¿cuánto le paga los Marlins aquí a la municipalidad de Miami por el estadio?
El alquiler no sé exactamente cuándo es, pero es mucho, mucho, mucho dinero.
Entonces, ese alquiler tiene que pagarse, haya o no haya huelga.
Claro, claro.
Haya o no haya cierre patronal.
Sí.
Entonces, sí, los dueños, claro, los dueños pierden. Los Yankees no, porque los Yankees tienen su propio estadio, y los Dodgers, entonces ellos no lo usan y no pierden. Uh-huh. Pero los Marlins, Tampa, la mayoría de los clubes, ellos tienen que pagar, se juegue o no se juegue pelota.
Y en el caso, por ejemplo, de los Marlins, que tienen un estacionamiento como de varios pisos, ¿no? 5 o 6 pisos.
Correcto.
Ahí se genera mucho dinero, ¿no? Se genera mucha plata. Y los estacionamientos adyacentes, porque también cuando hay partidos que vienen los Mets, los Yankees, los Dodgers, los encuentros interligas cuando viene el Boston, el 80% del estadio se llena, 80% o quizás más, 90%. Y ahí hay mucha ganancia.
Sí. No como cuando lanzaba José Fernández, que pate en canse. Cuando lanzaba José Fernández aquí, el estadio sí se llenaba.
Eso estaba garantizado, 36, 38 mil personas.
Increíble. Eran las únicas veces, además de Juego de Estrellas, donde el estadio de los Marlins se llenó cuando lanzaba José Fernández, y por eso casi siempre a él lo dejaban para lanzar aquí en casa en vez de lanzar en la calle.
Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2016 de entrevistar varias veces a Joséito Fernández. Yo me recuerdo que él lanzó un miércoles. El martes fuimos al estadio. Guajiro Peña habló largamente con él. Incluso yo grabé en mi teléfono celular parte de la conversación. Habló conmigo. Fue un martes, señores. Nadie se imaginó de que 5 días después iba a dejar de existir José Fernández. Cuando me llamó Covarrubia, el domingo temprano a la mañana, yo le dije, no, Covarrubia está dormido y está chisteando. No puede ser. Y sí, puse inmediatamente leí el GER, el ESPN, todo ya, pero fue increíble, señores, esa muerte de Fernández y los otros dos cubanoamericanos, porque eran tres.
Así es. Estamos de acuerdo. Bueno, recuerden, mañana, por lo que me están diciendo, van a continuar las negociaciones en Nueva York entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, ya con un poquito más de urgencia, sabiendo perfectamente bien que si mañana a las 5 de la tarde no tenemos un pacto laboral para la temporada 2022-23, entonces el comisionado perfectamente bien puede decir, porque para eso está ahí, tiene todos los poderes para decir, claro, no hay pelota la segunda, y puede decir la tercera semana también.
Sí, sí.
Porque mira, ya mañana es 8, ¿okay?, de marzo.
Sí.
¿Okay? Así que...
Bueno, a propósito, papito, ayer se reunieron en Nueva York el sindicato de peloteros y varios dirigentes de las grandes ligas, ¿no? Y en el caso del sindicato entregó una propuesta de acuerdo, ¿no?, en esta negociación colectiva por escrito a las grandes ligas, que incluyó la reducción de 5 millones a la última oferta del sindicato de un fondo de bonificación previo al arbitraje, pero no incluyó ningún cambio en esta propuesta, ¿no?, de ayer domingo, de impuesto de equilibrio competitivo. Lo que se está hablando, señores, es que este impuesto, por ejemplo, el sindicato en lo que se llama el CBT, ¿no?, que es el impuesto de equilibrio competitivo, todavía comienza con 238 millones y termina con 263. Y la oferta de la liga comienza en poco más de 220 y termina en 230. Ahí yo no veo un margen tan grande, ¿no? Pero la solicitud de este, sí, de este contrato del sindicato de 80 millones, la liga ofrecía solamente 30 millones.
Pero
aquí
es que,
sí hay una diferencia abismal.
Pero Demito, yo no sé por qué el sindicato tiene que meterse en eso. Eso no depende, eso no, o sea, eso no es cuestión de ellos.
Uh-huh.
O sea, yo sé que en la negociación todo se vale, pero si tú te pones a pensar, el béisbol de las grandes ligas puede
no
decir,
se mete en el sindicato.
Eso no es problema tuyo.
Claro.
¿Okay? Yo no me meto en las cosas. Yo no quiero saber cuánto pagan tus muchachos por derecho de pertenecer a un sindicato tampoco.
Sí.
Vamos a seguir hablando de pelota en la segunda media hora, pero nos vamos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Mañana reanudan los octavos de final de la Champions League, partidos de vuelta. El Bayern de Múnich, uno de los favoritos para levantar el título en casa, contra el Salzburgo de Austria. El partido de ida había terminado 1-1, pero el Bayern de Múnich es el requete favorito para avanzar a la próxima ronda y levantar el título. También mañana, y también a la misma hora, 3 p.m. hora de Cuba, el Liverpool de Inglaterra contra el Inter de Milán. Partidazos. Ya el Liverpool ganó el partido de ida en Italia 2-0. Inclusive el Liverpool puede perder mañana en casa 1-0 y aún así avanzar con marcador agregado de 2-1. Luego el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, Real Madrid en casa contra el Paris Saint-Germain. Recuerden que el PSG había ganado 1-0 con gol de Mbappé. Y el Manchester City, que ya prácticamente tiene asegurado su pasaporte a los cuartos de final porque derrotó al Sporting Lisboa 5-0 en Portugal, le toca jugar el miércoles en casa contra el equipo portugués en el partido de vuelta. También hubo ligas durante el fin de semana, las ligas más importantes del planeta. Aquí les tenemos los pormenores. En España, el Atlético de Madrid derrotó al Real Betis de Sevilla 3-1. El Celta de Vigo aplastó al Mallorca 4-3. El Real Madrid aplastó a la Real de Sociedad de San Sebastián 4-1. Y el Sevilla empató con el Alavés 0-0. El Barcelona a duras penas derrotó al Elche 2-1. Les estoy diciendo la diferencia aquí en planilla. El Barcelona es por lo menos 8 veces más que el Elche. Y aún así el Elche por poco empata. El Real Madrid continúa de primero con 63, le sigue el Sevilla con 55, el Barcelona ascendió al tercer lugar con 48, el Atlético tiene 48, el Real Betis 46 y la Real Sociedad de San Sebastián con 44. Ahora nos vamos a Inglaterra. El Manchester City derrotó 4-1 al Manchester United en el partido más visto de toda la jornada europea. El Liverpool derrotó al West Ham United 1-0. Aston Villa aplastó 4-0 al Southampton. El Chelsea aplastó 4-0 al Burnley. el Brentford 3-1 al Norwich City. ¿Qué significa esto? Manchester City continúa de primero con 69. El Liverpool tiene 63. El Chelsea 53. Arsenal 48. Manchester United 47. West Ham 45. Y el Tottenham tiene 42. En Italia, otro partido muy visto fue el Milán, que derrotó 1-0 al Napoli y tomó el primer lugar indiscutible de la Liga Italiana. Otros resultados, el Lazio de Roma aplastó 3-0 al Cagliari, el Inter de Milán ganó 5-0 y la Roma 1-0 sobre el Atalanta. El Milán está de primero con 60, el Inter de Milán tiene 58, el Napoli tiene 57, la Juventus de Turín 53, la Roma 47 y Atalanta 47 puntos. En Alemania, bueno, tropezó levemente el Bayern de Múnich y empató contra Leverkusen, otro Bayern, Bayern contra Bayern, 1-1. De cualquier manera, ya les voy a leer las tablas de posiciones. El Hoffenheim derrotó al Colonia 1-0. El Frankfurt aplastó al Hertha de Berlín 4-1. El Stuttgart derrotó al Borussia de Mönchengladbach 3-2. Y el Freiburgo empató con el Leipzig 1-1. ¿Qué significa esto? Bayern de Múnich 59 puntos. El Borussia Dortmund 50. El Leverkusen 45. El Hoffenheim 43. Luego el Leipzig y el Freiburgo con 41 cada uno. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain perdió. ¿Por qué? Porque pusieron a varios titulares, descansaron a varios titulares y pusieron los suplentes, y el Nice les ganó 1-0. ¿Y por qué descansaron a varios titulares? Bueno, porque van a jugar en la Champions League mañana, y para ellos eso es mucho más importante, especialmente cuando yo les diga cómo van las tablas de posiciones. Todo el mundo va a decir, ¡ah, con razón! Sí, yo también hubiera hecho lo mismo. En otros partidos, el Rennes ganó su encuentro, el Lyon derrotó 4-1 a la Hood de l'Orient. El Nice 1-0 contra el Paris Saint-Germain, como les dije. El Estrasburgo empató con el Reims. El Nantes derrotó al Montpellier 2-0. Y el Mónaco derrotó al Olympique Marsella 1-0. Aquí es la razón por la cual el Paris Saint-Germain descansó a la mitad del equipo. Es porque tiene 62 puntos. Su seguidor más cercano es el Nice con 49. El Marsella tiene 47, el Rennes 46 y el Estrasburgo 44. Así que, como pueden apreciar, no están perdiendo el sueño porque pierdan un partido de liga, especialmente si logran derrotar al Real Madrid pasado de mañana en la Champions League. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional?
Muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, vamos a hablar primero de la UFC 262. Y bueno, como todos conocen, el sábado por la noche, amanecer domingo, Colby Covington dominó por decisión unánime al cubano Jorge Masvidal, logró una gran victoria. Y bueno, fue una pelea entre dos púgiles que se tenía mucho rencor, habían tenido discusiones en diferentes lugares, incluyendo por redes sociales. Y bueno, esta victoria de Covington lo elevó al segundo lugar en la división 160 libras, tras ganar este combate, que fue la principal pelea del UFC 272 del sábado anterior en el T-Mobile Arena en Las Vegas, estado de Nevada. Ahora Covington tiene un total de 17 victorias, con solo 3 derrotas, y bueno, el muchacho venía de una derrota ante el campeón del peso welter, Kamaru Usman. Esto fue en noviembre del año 2021. Dos peleas antes, Covington también perdió un combate por el título ante Usman. Antes de eso, había ganado 7 peleas seguidas, y bueno, actualmente con esta victoria contra el cubano-americano Masvidal, aparece número 2 en las 170 libras. En el caso del cubano-americano Masvidal, un muchacho que se crió, como se dice, en la calle, peleas callejeras aquí en el sur de la Florida. Bueno, perdió su pelea en MMA, artes marciales mixtas, número 16. Acumula 35 victorias. Un peleador agresivo, combativo, que tiene unas buenas piernas, pero que había perdido 2 veces contra Usman. Una de ellas recientemente, en abril del año pasado. Así que una gran derrota para el cubano. Los tres jueces vieron ganar a Covington 49-46, 50-44, y el tercero vio a ganar también a Covington 50-45. Un peleador que usó su lucha dominante, presión y golpes astutos para desgastar un poco a un cubano-americano, más Vidal, que apenas pudo resistir hasta la parte final de la pelea. Así que otra derrota para más Vidal, pero al menos se llevó en este evento principal pay-per-view, pague para ver, una buena cifra millonaria. Y bueno, también del deporte de los puños, este último fin de semana, el nicaragüense Román Chocolatito González logró una gran victoria este último sábado, una decisión unánime sobre Julio César Martínez, el mexicano, y el muchacho se ha colado entre los mejores del mundo libra por libra. Así que Chocolatico figura como uno de los grandes peleadores de Nicaragua en todos los tiempos, y para mí ha sido el mejor, al menos en los últimos 6 o 7 años. En las estadísticas de golpeo, Chocolatito, en total de golpes conectados, logró 374 por 182 Martínez. Y en total lanzados, el Chocolatico, muchos golpes, 1076 contra 713 el mexicano. En el porcentaje, 35% para el Chocolatito, pero tiró más, y 26 para el mexicano Martínez. En jack conectados, 328 para el Chocolatito, 14 para el mexicano, y en jack lanzados, 394, casi 400 para el nicaragüense y 262 para el mexicano. Y en golpes de poder conectados, bueno, aquí la cifra fue duplicada para el peleador de Managua, 346 por 160 el mexicano. Y en golpes de poder lanzados a favor del nicaragüense, 682 contra 451 mexicano, o sea, el 51% para el Chocolatito González y 37 para el mexicano Martínez. El nicaragüense y, bueno, Estrada esperan combatir próximamente para ver esa gran trilogía entre el nicaragüense y el púgil mexicano. Esperamos una gran pelea. Pero antes, el Chocolatito González tendrá que permanecer en las 115 libras y resolver algunos pendientes con el caso de Ruby Sai, el tailandés, con el cual perdió, y también con Paco Estrada, el púgil mexicano. Esto es con respecto al boxeo. Y bueno, sobre los cubanos estaremos hablando mañana, porque hay una buena cifra que estarán combatiendo en lo que resta de el mes de marzo. Entre ellos, Ismael Pérez, un peleador que ha hecho básicamente toda su carrera en el viejo continente, y bueno, muchas peleas que realizó, sobre todo en Irlanda, país que lo acogió como un hijo irlandés hace ya más de una década. El boxeo cubano se apresta en el 2022 a hacer buenas actuaciones, sobre todo los púgiles que están combatiendo allá en el viejo continente, tanto en Hamburgo, Alemania, también en Berlín, y un grupo grandísimo de púgiles cubanos que están peleando en Polonia, y otro que se encuentra en México y también en República Dominicana. Precisamente tres cubanos estarán combatiendo próximamente en República Dominicana. Son peleadores que consiguieron visas de forma legal, viajaron de La Habana a República Dominicana, y en ocasiones en vuelos charter de Santiago de Cuba a Santo Domingo, y bueno, ahí consiguieron contrato de trabajo en Dominicana y se han quedado trabajando en lo que saben, en boxeo, y hasta el momento a un grupo pequeño de cubanos que están en República Dominicana, que a la bella le va muy bien. Así que, Pepito, mañana martes más informaciones sobre el boxeo.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos vamos a hablar del tenis profesional, dos cuestiones que tienen que ver con Rusia, Ucrania y las Olimpiadas, el baloncesto profesional de la NBA y los sultanes del swing. Vamos a tratar de hacer contacto con Raúl Red Sox para tenerlo con nosotros en la segunda media hora. Regresamos después de estos mensajes.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Raúl Red Sox, Radio Martí. Con muchísimo gusto desde Miami les informa en el estudio A, José Pepe Lacayo. Aquí tengo al lado mío Edemio Navas González. La productora es Bertica Arrabal y detrás de los controles en la esquina caliente tenemos al number one, Tony Simón, el bárbaro. Ahora sí vamos a darle una bienvenida como él se lo merece desde Holguín, la tierra de Edemio Navas González, a Raúl Red Sox. El aplauso, por favor, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Raulito.
Buenas noches, Demio, para ti, Lacayo, para todo el colectivo de Arturo y Cincuenta, y por supuesto, para nuestros queridos oyentes.
¿Qué me cuenta del parque, bueno, el parque central, no, Calixto García, el parque San José, el parque Las Flores? Muy bonito todo por ahí, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Así es, tenemos, antes de comenzar con el tenis, que va a ser rapidito, tenemos que dar dos noticias que tienen que ver con el deporte olímpico y también tienen que ver con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Yo voy a dar la primera y luego Edemio Navas González la segunda. El pasado 17 de febrero, Oleksandr Abramenko ganó la única medalla para Ucrania en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. ¿Oyeron eso? Un país donde hace mucho frío ganó solamente una medalla de oro en Pekín, y esta medalla, Oleksandr Abramenko, fue la plata en prueba. Bueno, aquí dice, a mí me dijeron que era de oro, pero bueno, fue en la prueba de esquí acrobático y en la celebración dejó una de las grandes imágenes del evento abrazándose con un ruso que terminó en el tercer lugar con la medalla de bronce. ¿Okay? En aquel momento la tensión entre los dos países iba en incremento, pero todavía no estaban en guerra, y fue un gesto muy bonito viendo cómo estos dos se estaban abrazando. Bueno, ahora este muchacho que ganó la única medalla para Ucrania en las Olimpiadas, Oleksandr Abramenko, está escondido con su mujer y su hijo en un garaje, pidiéndole a alguien que por favor le ayude a pelear por su patria. Edemio, vamos de mal en peor en este conflicto bélico. Qué pena. Pero esa no es la única noticia, tenemos otra.
Sí, Bertica Raval me entregó esta noticia de la Federación Internacional de Gimnástica, ¿no? O más bien de gimnasia, donde señala que el gimnasta ruso Iván Kuliat se enfrenta a posibles sanciones por parte de la Federación Internacional de Gimnasia, FIG, después de usar un símbolo de apoyo a la invasión rusa a Ucrania durante la ceremonia de entrega de medallas en la Copa del Mundo en Doha, Qatar, que ganó precisamente el ucraniano Ilya Kovtun. Kuliat portaba en la ceremonia de ayer domingo la letra Z. Esto fue en su camiseta, un símbolo que usan los vehículos militares rusos y también los políticos a favor de la guerra, y que es la inicial de Zapovedu, o sea, A por la victoria, quiere decir en ruso.
Así mismo, ajá. Así mismo.
Y bueno,
bueno, vamos a dejarlo ahí porque esta historia es muy larga, pero básicamente ya les dijimos de qué se trataba. Raúl, Red Sox, se está comentando ahí en Cuba algo sobre la guerra, el conflicto bélico, como le dicen, Ucrania-Rusia.
Sí, ya los tiempos que corren hay mucha información y ya hay cierta penetración de la internet y de los canales de YouTube, y lo que no sale, por ejemplo, por prensa oficial y por los medios oficiales, que está saliendo también, sale también por la internet. Y aquí, por ejemplo, hay personas que tienen acceso a Rusia Today en la televisión digital terrestre, y bueno, tienen algunas versiones del conflicto. Sabes que los medios de comunicación siempre le dan su punto de vista a todo el conflicto, ¿no? Y la verdad es que se ha comentado bastante. Yo lo estoy siguiendo bastante por la televisión alemana, DW, los canales que tienen en internet, y France 24 también.
Está Euronews en vivo también, que correcto, se puede ver en la internet también, Euronews.
Sí, yo veo el noticiero de Euronews todos los mediodías, los cargos no están grandes. Pesa unos 80 y tantos megas y siempre lo descargo y lo veo acá en la casa. Es bastante objetivo y bastante imparcial a mi modo.
Correcto. Otra pregunta que te queríamos hacer. Se ha comentado mucho en Cuba sobre Fernando Dayán Jorge, el canoista cubano que decidió buscar libertad en México después de ganar la medalla de oro en Tokio.
Sí, como tú sabes, la calle de Demio, en Cuba hay una hemorragia en estos momentos de no solo de deportistas, sino también de ciudadanos. La crisis post-COVID y todos los fenómenos estos que se han dado en los últimos meses han generado una ola migratoria bastante grande, que no es mayor porque somos una isla. Pero verdaderamente es preocupante que sin ninguna persona joven tenga entre sus planes vivir en el país, y esto dice mucho. Y yo pienso que las autoridades debían tomar nota y darse cuenta de que hay cosas que por lo menos se pueden cambiar y que podrían traer mejoría y esperanza, ¿no?
Sí. Bueno, el caso del muchacho de la Perla del Sur, acaba de cumplir en diciembre 23 años, Fernando Dayán Jorge, se quedó en México como se ha informado. Y bueno, la publicación HIT, que es a través de la internet, ¿no?, que es la publicación que lleva de forma oficial todo lo del INDER, lo publicó, y bueno, los federativos hablaron al respecto, donde dijeron que Dayán Jorge ha dado la espalda al compromiso de Cuba para tener éxitos para un deporte y su pueblo. Y bueno, todo el mundo sabe que Dayán junto a Sergey Torres dieron la sorpresa en las Olimpiadas del pasado año, que fue en el 21, pero las Olimpiadas del 20, por la situación de la COVID, fueron la sorpresa tras alcanzar de forma espectacular la presea dorada en la modalidad C2 a 1000 metros en canotaje. Y no solamente Boston Red Sox ganaron las Olimpiadas, estos muchachos se impusieron en los Panamericanos en Lima, Perú, en el año 2019, ganaron medallas de oro, y también, bueno, el año pasado, después de lograr el título olímpico en el Campeonato Mundial en Copenhague, en Dinamarca, el Cienfuero alcanzó la medalla de bronce en C2 a 1000 metros con crono de 3:35.22, o sea, uno de los mejores cronos del año 2021. Y bueno, ya Dayán Jorge forma parte de un grupo grandísimo de más de 400 deportistas cubanos que en los últimos 8 años han decidido irse de Cuba, no abandonar la isla. Y bueno, aquí en este grupo resaltan Yuli Gurriel, ganó una serie mundial. Jorge Soler ganó otra serie mundial el pasado año con el equipo de Atlanta. A Randy Rosarena, que en el 2020 estuvo con Tampa en la Serie Mundial. Está en el caso de Pito Abreu, que fue novato del año, el jugador más valioso en el 2020. Está el ajedrecista Leinier Domínguez. Holguín ha tenido históricamente buenos ajedrecistas y, bueno, el más comentado fue la victoria representando a Portugal del triplista Pedro Pablo Pichardo, ¿no? Que esto fue en las Olimpiadas del pasado año en Japón. Ahora, se han quedado unos cuantos ajedrecistas Boston Red Sox, entre ellos, bueno, aparece Leinier Domínguez, que ahora está número 13 de la clasificación mundial de la FIDE, o sea, estaba número 16, ahora está número 13 y está cerquita. Yo creo que en dos eventos más, si tiene una buena actuación, termina entre los primeros lugares, dependiendo del elo, ¿no?, del torneo, creo que pudiera ubicarse noveno o décimo del mundo. Ya lo estuvo hace varios años, ubicado número 10 del mundo. Y bueno, Carlsen es el líder entre los hombres de hace buen tiempo. Y este muchacho creo que está realizando buen trabajo aquí en Estados Unidos. Trabaja para una universidad aquí en Estados Unidos y bueno, continúa jugando ajedrez ahí en San Luis, que se ha convertido la ciudad de San Luis como la madre del deporte aquí en Estados Unidos del ajedrez, del deporte ciencia. Una ciudad que, bueno, la mayoría de los talentosos entrenan ahí y viven ahí en San Luis.
Raúl, Red Sox.
Sí, verdaderamente es una pena, ¿no?, que tanto talento tengan que, o decidan buscar otros horizontes, ¿no? En muchas ocasiones han existido conflictos con las federaciones cubanas de visible índole. Recuerdo perfectamente a Aaron Robles, tuvo problemas el otro bajista que está compitiendo ahora por España, ahora mismo no viene el nombre. El voleibol ha sufrido una sangría tremenda de atletas que al final decidieron quedarse en Europa y jugar por otras
Hay unos cuantos en Italia y en Brasil.
Correcto, y eso no sé, yo creo que las federaciones cubanas no han sabido manejar con toda la inteligencia el fenómeno que se les está dando y que se les está yendo de las manos. La verdad es que dejen entredicho, ¿no?, todo lo que se hace en el ámbito deportivo, porque indiscutiblemente el país, aunque tiene muchos problemas económicos, siempre destina ciertas cantidades de dinero al desarrollo deportivo. Eso es indiscutible, y lo que no puede hacer es obviar este deseo de los jugadores de tener mejores contrataciones, de buscar mejores condiciones de vida y darles más flexibilidad. Si fuesen un poco más flexibles, creo que no habría esa sangría tan grande de deportistas.
Así es.
Sí.
Bueno, solamente para recordarle a la gente en Cuba que el mejor tenista en este momento, clasificado número uno, es justamente el ruso Daniil Medvedev. Y hay alguien estaba circulando erróneamente. Los tenistas rusos y de Bielorrusia sí pueden competir.
La mayoría viven aquí en la Florida.
Correcto. Pero muchos, aunque no vivan en la Florida, aunque vivan en Rusia, los tenistas rusos pueden seguir compitiendo en torneos internacionales. Lo que no pueden hacer es competir por equipos, ni usar la bandera rusa, ni el himno ruso cuando compiten. Pero esto no significa, ¿okay?, especialmente un tenista que no tiene nada que ver con la invasión, porque no todo el mundo está de acuerdo con esta invasión, ¿okay? Es más, y ustedes ven todos los días protestas en Moscú, pero estamos hablando del deporte. La mayoría de los deportistas no están de acuerdo con la invasión a Ucrania. Ellos tienen el derecho de seguir compitiendo con tal de que no usen la bandera rusa ni el himno ruso y con tal de que no compitan por equipos representando a Rusia. Eso es lo que yo les quería decir. Porque en este momento, de las mejores tenistas del mundo, hay una Bielorrusia, Sabalenka, por ejemplo, y está otra rusa, Victoria Azarenka.
Sí, muy buena Azarenka.
Muy buenas son. Y ellos no pueden competir por equipos representando a Bielorrusia, pero sí pueden competir por su cuenta con tal de que no se use la bandera rusa ni el himno ruso.
No, indudablemente que el deporte, no solamente ahora, sino lo que era la disuelta Unión Soviética, era uno de los grandes a nivel global. También lo que era la República Democrática Alemana, bueno, se unió con Alemania y siempre se ha mantenido ahí entre los primeros en Juegos Olímpicos, en Campeonatos Mundiales, en diferentes deportes. Pero indudablemente no se puede negar la calidad, el talento de los deportistas de Rusia. Y bueno, el hockey sobre hielo de lo que era la Unión Soviética y actualmente Rusia desde 1991 es muy bueno, está entre los mejores del mundo.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, ya comenzaron varios partidos esta noche. Los Halcones de Atlanta contra los Pistones en Detroit. Chicago Bulls contra Filadelfia. Los Cohetes de Houston aquí mismo en la capital del sol contra el Miami Heat. Acaba de comenzar a las 7:35. Los Trail Blazers de Portland contra los Timberwolves de Minnesota a las 8. El Utah Jazz contra Dallas a las 8:30. Los Lakers contra San Antonio a las 8:30. Los Guerreros de Golden State versus Denver a las 9. Y por último, los Knicks de Nueva York contra los Reyes de Sacramento a las 10:30. Pero me gustaría hablar del desempeño de Jason Tatum de los Celtas de Boston anoche, que marcó 54 puntos.
Un escándalo.
Para los Celtas de Boston, que derrotaron a Brooklyn 126-120. Y eso que anoche, oigan esto, Chris Middleton marcó 44 puntos para los Bucks de Milwaukee. Y Nikola Jokic marcó 46 por los Denver Nuggets contra los Pelícanos. Pero, caballero, 54 puntos en un partido de baloncesto hoy en día, cuando la mayoría de los jugadores ni siquiera te dan las tres cuartas partes del partido. Pero yo sé que Raúl Red Sox es un fan de los Boston Celtics y me gustaría que él se pronunciara al respecto.
Bueno, tuve la fortuna de ver el partido ayer, la verdad. Tuve la fortuna de ver el partido. La actuación de Jason Tatum fue increíble. Un muchacho que apenas tiene 24 años. El equipo volvió a contar con Jaylen Brown, pero Tatum se llevó todas las luces en el partido, incluyendo que el equipo de los Nets tenía de regreso a Kevin Durant, y Kevin Durant tuvo un tremendo partido también. El partido fue súper reñido y se vino a definir prácticamente en el último minuto. Cambió 21 veces de líder el marcador. Fue un partido tremendamente excitante, si lo pueden ver los highlights, la verdad es que... Y Tatum, con esa actuación, igualó a un grande de la franquicia de los Boston Celtics. O sea, con 24 años, iguala cuatro partidos con más de 50 puntos con el gran Larry Bird.
Impresionante. ¿Tú sabes lo que es tener en un día tres basquetbolistas que anoten 44, 46 y 54 puntos en un solo partido? Por el amor de Dios, los Celtas, todos los miembros de los Celtas metieron 126 y Jason Tatum metió el 45% de los puntos en total para su equipo. Y eso no es nada. Nikola Jokic metió 46, pero uno por lo menos puede decir, bueno, sí, pero Denver tuvo que acudir al tiempo suplementario, así que jugó 5 minutos más, pero sí, siguen siendo 46 puntos, ¿ok? Eso no es cualquiera. Así que el Miami Heat, con una ventaja de 3 juegos sobre el Chicago Bulls en este momento,
está ganando 13-11 el Miami Heat, faltando 7:38, ¿no?, del primer tiempo contra los Rockets aquí en Miami. Ahora, Raulito, ¿qué te parece lo que está haciendo hasta el momento el Miami Heat? En la conferencia del Este es el único equipo que tiene más de 40 victorias. El Philadelphia está a un triunfo de llegar a esa cifra de 40, el Miami Heat tiene 43, pero hasta el momento ha tenido rachas positivas y otras negativas, pero ha ganado sus últimos 2 encuentros y, reitero, esta noche está jugando contra el equipo de Houston. ¿Tú ves, en semifinal, a final de este año, el quinteto de Miami? Ha lucido muy bien.
Sí, como no. La semana pasada tuve la oportunidad de ver 2 partidos del Miami, uno de ellos fue el Chicago Bulls, que hablábamos acá el lunes pasado. Lo logré descargar y pude verlo. La verdad es que el equipo de Miami está jugando un juego colectivo muy bonito y un equipo que está jugando de manera muy muy agresiva, tiene muy buena defensa. El equipo de Miami, pues yo sí lo veo avanzando en los playoffs. Y sin embargo, quisiera hablar de mis Boston Celtics, porque en el último mes el equipo de los Boston Celtics ha sido el equipo de mejor defensa en la NBA. Está de segundo en rebote y en tercero en bloqueo, apenas por detrás de los Bucks y de Memphis.
La verdad es que tuvieron un partido contra los Memphis Grizzlies hace aproximadamente 3 o 4 días y también derrotaron a los Grizzlies, que venía siendo uno de los equipos con mejor defensa, y su manager, Luka, quedó como mejor desde el mes de febrero. La verdad es que el equipo de Boston se ha despertado tremendamente y ya está escalando posiciones, perdón, en la división. La verdad es que todo parece indicar de que va a seguir subiendo y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos partidos, pero realmente el baloncesto de NBA va a tener sus emociones finales, para los finales de la temporada, perdón, cosas muy muy emotivas y vamos a ver qué sucede.
Y el quinteto de los 76ers de Filadelfia, que ha mejorado también, ¿no?, con Embiid. Yo creo que tiene un equipo también para estar luchando ahí por el título en la Conferencia del Este.
Sí, como no, los Philadelphia 76ers tienen un gran talento joven. La verdad es que yo he visto ese equipo en un par de ocasiones esta temporada y las dos veces que los he visto me han llamado poderosamente la atención. Tienen buenos jugadores, el que mencionaste, por supuesto, es la estrella del equipo. Sin embargo, en el partido de la semana pasada estuve viendo también a los Grizzlies, que han ido subiendo muy bien y que estaban jugando un gran baloncesto. Con Ja Morant, su estrella joven, solo 22 años, es increíble este jugador con solo 22 años, la versatilidad y las cosas que hace sobre la cancha, y sin embargo, bueno, el día que jugaron con Boston Celtics no fue el mejor partido, pero sí tienen tremendo equipo también, y los Kings siguen ahí, siguen liderando en la Conferencia Oeste, y están ahí también los Golden State Warriors, o sea que parece que sí, también la pelea por el lado allá va a ser bastante difícil.
Y Brooklyn, que hasta hace un mes más o menos estuvo en primer lugar ahí, estuvo en primero, segundo lugar, lleva 4 derrotas en forma consecutiva. Y si te pones a ver el roster de este equipo, se ve muy bien. Yo pensé que iba a estar hasta esta época en los 3 primeros lugares, pero ha caído últimamente el equipo de Brooklyn. Y bueno, ha perdido 7-10 y 4 derrotas en forma consecutiva. No obstante, yo creo que sí, que va a estar en la postemporada y sobre todo si tenemos play-in.
Así es.
Sí, sobre todo muchas lesiones al equipo de los Brooklyn Nets y lo más importante es que los últimos 2 partidos con el retorno de Durant, estuvo también jugando Kyrie Irving, el equipo ha tenido muchas lesiones y volver a montar esa maquinaria es bastante difícil. Ayer en el partido, por ejemplo, con Boston, escuchaba al DT que les decía, no vamos a jugar bonito, pero vamos a tratar de jugar, porque es muy difícil volver a montar esa maquinaria.
Así es. Bueno, damas y caballeros, yo les prometo que vamos a seguir nuestra cobertura de la NBA esta noche a las 10:25, pero ahora tenemos que irnos con los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, mejor que nadie, Raúl Red Sox sabe que no hay acuerdo laboral hasta ahora entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Al mismo tiempo, Raúl sabe perfectamente bien, mejor que nadie, que se están negociando varias cosas, entre ellas un par de cositas que a lo mejor no le gustan a los puristas del béisbol de las grandes ligas. Como por ejemplo, el pitcher podría tener un reloj de 14 segundos si no hay hombres en base para realizar un lanzamiento al home plate, 19 si hay corredores en base. Las bases pudieran ser un poquitico más grandes. Pudiéramos tener el fin de la variante defensiva. Tendríamos que tener 2 defensores a la derecha de segunda base y 2 a la izquierda de la segunda base. Y también una zona de strike computarizada robótica, como le dicen. Me gustaría saber cuál es la opinión de Raúl Red Sox sobre uno o todos estos temas.
Bueno, sabemos que responden también al tema de la duración de los partidos, y la verdad es que con el resto de los millennials y la necesidad que tiene el béisbol de grandes ligas de captar al público joven, creo que van en dirección hacia lo que se debe hacer. Es mi opinión, mi modesta opinión. Yo creo que sí, que es fundamental que el pitcher y que el equipo tenga un plan de juego de antemano y que no hay que estar 20, 30 segundos pensando en el lanzamiento que se va a lanzar si ya existe una sabermetría que te da a ti todos los datos que necesitas sobre el line-up contrario y los posibles emergentes que puedan aparecer a lo largo del partido. A mí me parece que sí, que lo están haciendo de una manera correcta. El año pasado mi equipo de Boston en un partido de playoff perdió prácticamente ese partido, en mi opinión, con Ovaldi en la lomita, con un lanzamiento que era a todas luces strike, y el árbitro cantó bola, y ahí se fue de picheo el muchacho y nos bombardearon los Astros de Houston. Y eso para mí es una enseñanza de que sí, si tenemos la tecnología, vamos a usarla y en pro de mejorar el deporte.
Correcto, y las bases un poquitín más grandes, digamos 5-10% más grandes, me imagino que para no tener bases robadas, porque eso también puede atrasar un poquito el partido. ¿Qué les parece?
Bueno, ahí quizá exageran un poco, ¿no? Hay cuestiones en las que se puede y en las que otras que a veces parece que pueden cambiar completamente la filosofía del juego. Yo quisiera mantener por lo menos en ese sentido las cosas como están y, bueno, utilizar más la tecnología y la otra variante para agilizar el partido. La verdad es que es muy triste que ya tengamos 91 partidos perdidos hasta el momento. Y otra cosa importante que quería señalar es que mi equipo de los Boston Red Sox ya ha perdido 6 partidos o va a perder 6 partidos en casa. Sí. Una cosa que es tremendamente una desventaja para el equipo, porque estaba viendo que los Yankees, por ejemplo, perderían 7, pero perderían 7 en la carretera.
Que el séptimo sería precisamente con los Yankees a la 1:05 de la tarde.
Correcto.
Correcto. Entonces, sí. Ese tipo de situaciones que se pueden dar en esta temporada, lo estuve leyendo en mis pies, va a ser tremendamente dispar y va a generar, o puede Correcto. Generar, algunas situaciones difíciles.
Pero se podría arreglar un poquito mañana. Claro, no queremos que se arregle de esta manera, pero si mañana no hay pacto hasta ahora, el comisionado podría decir, ok, voy a cancelar una semana más. Así todo el mundo pierde 6 partidos en casa y 6 partidos fuera de
se
casa.
Se para la cosa.
Sí, pudiera ser, claro.
O sea, nosotros nos reímos, pero esa realidad
existe.
Nadie
lo quiere, nadie lo
quiere. Nadie lo quiere, pero sí. Esa realidad es 80% realidad hasta ahora. Existe.
Sí, sobre todo porque están muy distantes todavía en los puntos en los que se encuentran divididos. Las cifras que estoy observando que se siguen planteando entre el sindicato y los equipos están muy, muy distantes. Y lo otro es que leí también de que la última propuesta que ha hecho el sindicato había retrocedido incluso en algunos puntos. Vi incluso a Mike Trout diciendo que los habían traicionado un poco la patronal y que estaban jugando con ellos. La verdad es que es muy triste todo esto y todo parece indicarte que no tiene una solución a corto plazo.
Además, otra cosa, solamente porque hay un pacto sobre la mesa, o hubo la semana pasada, no significa que vamos a seguir negociando de ahí en adelante. El béisbol de las grandes ligas perfectamente bien puede decir, eso es lo que había la semana pasada, tú dijiste que no, ahora tenemos que comenzar de nuevo.
Eso fue lo que hizo el sindicato. El sindicato cuando vino el último día dijo, bueno, mira, en estos puntos que hemos cedido no cedemos ahora. Y imagínate tú, si no se había logrado el cambio con la posición anterior, ahora mucho peor.
Correcto. Yo sinceramente no creo que esto se resuelva mañana, así que vamos a perder una semana más adicional de béisbol de las grandes ligas. Espero que sea la última. Pero Raúl, Red Sox, 10 segundos para ti.
Nada, yo esperar cruzar los dedos para que haya temporada de béisbol de grandes ligas y que sea lo más pronto posible, porque todos estamos ansiosos por ver de nuevo a nuestros equipos en el terreno.
El Bicho, muchas gracias. Raulito, un abrazo para ti, para toda tu familia y tus amistades ahí. En la dominada ciudad del parque, y es cierto, como hay parques.
Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, un abrazo para todos ustedes. Yo regreso a las 10:25 con más deportes. Y Tony Simón dice que recuerden que el deporte rompe todas las barreras.